Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y hoy quiero comenzar hablándoles con ilusión, con entusiasmo, de un proyecto que nos involucra a todos. A todos, a ustedes, a mis compañeros de trabajo, a nuestros supervisores y a mí. Un proyecto en el que todos estamos llamados a participar. Hoy, por ejemplo, vamos a iniciar una serie especial de programas aquí, entre nosotros. Y me atrevo a calificarla de especial porque va a abordar una serie de temas curiosos relacionados con un hombre a quien todos creemos conocer muy bien y a quien en realidad apenas conocemos. ¿Por qué? Bueno, porque todo parece haber conspirado para que los cubanos, e incluso los hispanoamericanos y los españoles, no estemos más familiarizados con la vida y la obra de este hombre. Todo. Desde la manipulación a que este hombre y su obra han sido sometidos por algunos de los gobiernos que se han sucedido en Cuba, sobre todo el actual, hasta nuestro desinterés por algunas cosas que deberían interesarnos, es decir, hasta nuestra holgazanería. Sí, nuestra holgazanería, esa mala costumbre nuestra, cubana, de dárnoslas de expertos en temas de los que solo tenemos una idea superficial y a veces tergiversada. Amigos, Radio Martí cumple 30 años de existencia. Televisión Martí cumple 25. Y ambas estaciones van a celebrar esos aniversarios redondos con este proyecto al que me refiero. Un proyecto al que va a sumarse Martí Noticias. Martí Noticias, el diario digital que completa esta tríada de medios de comunicación y con el que todos aquellos de ustedes que tienen acceso a Internet están familiarizados. Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias se han puesto de acuerdo para invitarlos a redescubrir a José Martí. Sí, para invitarlos a redescubrir a José Martí. ¿Y por qué hablo de redescubrir? Bueno, porque esta celebración, que va a abarcar oficialmente desde el 28 de enero hasta el 20 de mayo, esta celebración quiere presentarles un Martí distinto al más convencional. Quiere presentarles un Martí poco menos que inédito. Un Martí que va a sorprenderlos, un Martí que no desmiente al Martí que muchos conocemos, pero que sí lo amplía y nos demuestra hasta qué punto, como les decía, no estamos tan familiarizados con su persona y con su obra como algunos suponemos. Este proyecto se propone presentarles a ustedes otro Martí. Otro Martí. Desde el 28 de enero hasta el 20 de mayo, repito, José Martí va a ser un tema recurrente en Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias, donde, por cierto, va a haber una página digital dedicada a él. Dedicada a Martí, una página donde ustedes van a poder escuchar los programas que van a dedicársele, donde van a poder ver documentos curiosos y donde van a encontrarse con un Martí inesperado. Un Martí tan interesado, amigos, en el comportamiento de las hormigas, por ejemplo, como en la invención del tocadiscos o los perjuicios que puede ocasionar el hábito de fumar. Miren ustedes cuánta cosa interesante. Un Martí que nada o poco tiene que ver con ese otro Martí solemne, sentencioso, politizado, del que algunos de ustedes, con razón quizás, están hasta la coronilla. De manera que este programa, Entre Nosotros, va a sumarse a este proyecto. Y yo quiero animarlos a acompañarnos en la búsqueda de ese Martí secreto al que casi nadie se acerca. Porque más de uno de nosotros cree que con saberse de memoria algunos datos sobre la biografía de Martí, algunas estrofas de versos sencillos y algunas frases sueltas, ya conoce a Martí. No, ese Martí archiconocido dista mucho de ser todo Martí. Y para que nadie crea que exagero, hoy, señoras y señores, vamos a iniciar esta serie especial estudiando las relaciones de Martí con el café. Sí, con el café. Y si hay tiempo, vamos a repasar sus opiniones sobre el hábito de fumar. A que nunca habían oído hablar de este Martí.
Cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café.
Señoras y señores, es Juan Luis Guerra interpretando Ojalá que llueva café, una canción que seguramente todos ustedes conocen muy bien. Y quiero recordar algo que ya he dicho anteriormente, pero que me parece necesario recordar. Los fragmentos pequeños de música que ustedes escuchan aquí entre nosotros quieren ambientar el tema. Por eso no tenemos temor de mezclar alguna música menos reciente. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es que estos pequeños fragmentos de música los inviten a sonreír y vean cómo estos temas que abordamos aquí entre nosotros, aunque se refieran a una figura como José Martí, pueden refrescarse, pueden tener otra dimensión si los acompañamos con canciones de muchas épocas y de muchos países. Lo convencional hubiera sido que yo musicalizara este programa con fragmentos de música cubana. Pero lo cierto es que Martí es una figura continental. ¿Eh? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si estamos buscando un Martí distinto, ¿por qué no acompañar estos comentarios sobre su vida y su obra con música de toda la América Hispana? Las relaciones de José Martí con el café, amigos, fueron ampliamente estudiadas y documentadas por Carlos Ripoll. Carlos Ripoll, uno de los grandes expertos en la vida y en la obra de José Martí. Un hombre que dedicó gran parte de su propia vida y de sus ahorros a investigar más de un capítulo apasionante y poco conocido de ese otro Martí al que vamos a acercarnos. Carlos Ripoll recuerda que ya a los 16 años, escuchen esto, que ya a los 16 años y desde la cárcel, José Martí les escribía a sus padres diciéndoles lo siguiente: estoy preso, pero nada me hace falta si no es de cuando en cuando dos o tres reales para tomar café. Martí desde la cárcel, señoras y señores, jovencito, adolescente, lo único que pedía era eso, dos o tres reales para tomar café. Martí iba a acabar llamando al café padre del verso. Padre del verso. Y esencia viva de la vida. ¿Por qué padre del verso? Porque obviamente el café espabilaba a Martí, como nos espabila a todos, ¿no? Alertaba a Martí y le era más fácil escribir después de tomarse una taza de café. El café me enardece y me alegra, dice José Martí, refiriéndose al café que se cultiva en Guatemala. Fuego suave, aviva y acelera toda la ágil sangre de mis venas. El café tiene un misterioso comercio con el alma. Dispone los miembros a la batalla, ilumina las profundidades interiores, dispone el alma a la recepción de misteriosos visitantes. Amigos, todo esto lo dice Martí en torno al café. El café tiene un misterioso comercio con el alma. ¿Qué quiere decir Martí con esto? Bueno, que el café influye en nuestro estado de ánimo. Y es cierto. Es cierto que si a veces estamos un poco decaídos, desanimados, una taza de café nos devuelve el espíritu, ¿no? Dispone los miembros a la batalla. El café revitaliza, ilumina las profundidades interiores. Claro, al espabilarnos podemos entender mejor las cosas. Y Martí dice que el café dispone el alma a la recepción de misteriosos visitantes. Qué manera tan extraordinaria de decir que el café nos pone en contacto con realidades a las que de otra manera quizás no tendríamos acceso. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, porque el café alerta, el café despierta, el café espabila. José Martí también elogió el café de México, y el de Venezuela. Era, como todos ustedes pueden comprobar, un verdadero aficionado a esta bebida. Martí decía que el café mexicano saltaba en las venas, hacía llama y aroma en el cerebro y llevaba a soñar sin embrutecer. Y al referirse al café de Venezuela, Martí aseguraba que era tan vivificador y fragante que parecía que en cada taza de café hervía un poema. Que en cada taza de café borbotaba un poema, burbujeaba un poema. Pero lo más interesante, amigos, en lo que se refiere a las intensas relaciones de José Martí con el café, es lo que añade Carlos Ripoll a estas observaciones. Escuchen ustedes con cuidado. Ripoll señala que no es del todo exagerado sospechar que la afición de Martí al café pudo estar entre las razones que acabaron costándole la vida. Como lo oyen, Ripoll señala que no es del todo exagerado sospechar que la afición de José Martí al café pudo estar entre las razones que acabaron costándole la vida. ¿Por qué? Porque Carlos Chacón, señoras y señores, el hombre que revela a los españoles el paradero de Máximo Gómez, de Martí y de los otros mambises, Carlos Chacón había ido al pueblo a buscar café. Y según el general español Juan Salcedo, la persona que le había encargado a Chacón ese café había sido José Martí.
El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste, en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y te ofrecí el último café.
Amigos, es Martín de León interpretando un precioso tango, por supuesto, argentino. Argentino. Las escrituras, los textos de José Martí se leían en Buenos Aires constantemente. ¿Por qué? Porque Martí era uno de los grandes colaboradores de la prensa de ese país. El último café. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Huelga decir que todas estas canciones, como decía anteriormente, están relacionadas con el tema que estamos abordando hoy, José Martí y el café. Carlos Ripoll, este estudioso de la vida y la obra de Martí, menciona varios testimonios relacionados con los hechos que antecedieron a la muerte de Martí. Máximo Gómez comentó que había sido él, Máximo Gómez, quien había enviado a Carlos Chacón, el futuro delator, a buscar café al pueblo. Pero en 1937, el historiador Gerardo Castellanos aseguró que el encargo no era de Máximo Gómez, era de José Martí, y que había sido el propio Martí quien le había dado a Chacón dinero y una lista de las cosas que necesitaba, una lista escrita de su puño y letra. Carlos Ripoll, amigos, recuerda que poco antes de su muerte, Martí había anotado en su diario esta frase: del café hablamos, y de los granos que lo sustituyen. Y Carlos Ripoll recuerda también que las últimas palabras escritas por Martí en su diario son las siguientes: me trae Valentín un jarro hervido en dulce con hojas de higo. ¿Qué nos dice esto? Esas dos frases, del café hablamos y de los granos que lo sustituyen. Y luego, la última frase que escribe Martí: me trae Valentín un jarro hervido en dulce con hojas de higo. Estas frases nos indican, señoras y señores, que Martí se había quedado sin café en esos últimos días de su vida. Y que allí, entre los mambises, se había hablado de los granos que podían sustituir al café cuando el café faltaba. Es más, Martí nos dice que un hombre llamado Valentín le había traído un jarro hervido en dulce con hojas de higo. Es decir, que cuando Martí no tenía café, recurría a los cocimientos, que a veces eran solo miel y agua tibias. Miel y agua tibias. Sabemos, señoras y señores, que en sus últimos días de vida, a José Martí le faltó el café. Ahora bien, escuchen lo que escribe Carlos Ripoll, este gran estudioso de la vida de Martí y de su obra. Martí pasó sus últimos días en un lugar casi despoblado, cerca del encuentro del Cauto y del Contramaestre. Y es probable que hiciera algún tiempo que no tomaba café. Máximo Gómez, para quien el café era también la bebida favorita, contó de esta manera la tragedia de Dos Ríos. Escuchen lo que contó Máximo Gómez. La cosa pasó así. Un isleño, a quien yo enviaba al pueblo a buscar café, me traicionó y dio cuenta a Sandoval que yo me encontraba allí con mucha gente esperándolo. Pero el general español Juan Salcedo, dice ahora Carlos Ripoll, jefe militar de la provincia de Oriente, basado en el informe que le dio el coronel Sandoval, puso el pedido en boca de Martí. Es decir, de acuerdo con Juan Salcedo, el que envió a ese hombre a buscar café, ese hombre que luego fue el delator, el que lo envió fue Martí. A raíz de los acontecimientos, es decir, a raíz de la muerte de José Martí, Juan Salcedo publicó esto: Martí y Gómez, al frente de unos 800 hombres, acamparon en boca de Dos Ríos. Los cabecillas quisieron correr una aventura. Se destacaron de las fuerzas que mandaban y fueron a una lechería a tomar leche. Ya en dicho sitio, le preguntó Martí a un hombre: ¿te atreves a ir a las ventas de Casanova a traerme café? Y este hombre le replicó: presidente, la empresa es muy arriesgada. Andan por ahí las tropas y caeré en su poder. Pero Martí le dijo: uno solo no inspira recelo. Y salió a cumplir el encargo. ¿Quién era ese hombre? Bueno, ese hombre era Carlos Chacón, que efectivamente cayó en poder del enemigo, cayó en poder de las tropas españolas, señoras y señores, y según Salcedo, el español, según Salcedo, el general, Carlos Chacón cantó de plano. Por su parte, sigue diciendo Carlos Ripoll, el historiador Gerardo Castellanos, después de consultar todas las fuentes, escribió en 1937. Martí le había dado a Chacón una esquela, es decir, una nota, de su puño y letra en la que pedía comestibles y ropa, y para pagar los gastos le entregó 4 monedas de oro y otras de plata. Y concluye el historiador Gerardo Castellanos, Chacón, el enviado, con su esquela y el delator oro, fue el pequeño detalle que produjo la conflagración. Por eso, señoras y señores, Carlos Ripoll dice algo que puede sorprendernos a todos. Que la afición al café de José Martí pudo estar en el origen de su muerte. Pudo estar en el origen de su muerte. ¿Por qué? Porque si Máximo Gómez o Martí necesitaban café y enviaron a este hombre a buscarlo, este hombre acabaría siendo apresado por las fuerzas españolas y siendo obligado a delatar el lugar donde se encontraban Martí, Máximo Gómez y los demás mambises. ¿No es tremenda esa anécdota, esa posibilidad de que la afición de José Martí al café, al principio de su vida, en su adolescencia y luego al final, haya jugado un rol tan importante en su trayectoria?
Café para olvidar, azúcar para mis heridas, un tiempo para curar las penas del alma mía, esencia del placer, corriendo vas entre mis venas, mi mente borrándote, el corazón que me condena, sorbo a sorbo.
Amigos, es Luciano Pereira interpretando una canción titulada Aroma de Café. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con José Martí y su afición al café.
En la misma ciudad, yo quiero otro café para olvidar. En el mismo café, en la misma ciudad, yo quiero otro café para olvidar. Derramó el café, presagio de dolor y pena, la mancha se quedará, así como la tristeza, y sorbo a sorbo, me desconozco.
Café el deseo que no se fue. Café.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y hoy hemos dado inicio a una serie especial de programas que va a situarse en el marco de un proyecto que abarca no solo a Radio Martí, sino Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias, el diario digital. Un proyecto destinado a revelarles a ustedes otras dimensiones de Martí, a ponerlos en contacto a ustedes con otro Martí, un Martí completamente distinto al Martí convencional, al Martí tradicional, del que muchos, yo lo sé, están un poco hartos. De manera que nuestro propósito y mi propósito en este espacio, entre nosotros, es fundamentalmente ese. Recordarles que no conocemos a Martí tan bien como a veces suponemos conocerlo, y que si nos escuchan desde el 28 de enero hasta el 20 de mayo, van a conocer a un Martí algo distinto al más tradicional. Esa afición de José Martí al café, porque hemos estado hablando de la afición de Martí al café. Esa afición que puede ser trazada desde un documento escrito en la cárcel a los 16 años hasta su muerte. Esa afición también está en sus cartas. Está en sus cartas y está en sus versos. Escuchen lo que dice Carlos Ripoll en este libro suyo. En una carta a Manuel Mercado, el gran amigo mexicano de Martí, Martí le pide que se arregle una finquita de café para ir a trabajar con él. ¡Qué cosa! Le pide al amigo que se consiga una finquita de café para él, Martí, ir a trabajar con él. Y Martí añade, en cuanto a mí, de poder hacerlo, me encerraría a arar la soledad acompañado de mi mujer, de mis pensamientos, de libros y papeles. El café me seduce y pienso que debe usted llenar de esta clase de pensamientos durante algunas noches su almohada. Si saberlo tomar fuera saberlo cultivar, usted y yo seríamos excelentes cafeteros. ¿No es maravilloso esto? Martí instando a su gran amigo mexicano, Manuel Mercado, a comprarse una finquita de café donde Mercado y él podían trabajar. Y dice algo precioso al final, ¿verdad? Si saberlo tomar, es decir, si saber tomar café fuera igual a saber cultivarlo, usted y yo seríamos excelentes cafeteros. Pero señoras y señores, la afición de Martí al café también está en su poesía. Está en su poesía. En un ejemplar del libro Versos Sencillos que le regaló a un amigo, Martí pone esta dedicatoria. No hay pena cual la de amar a un pueblo solo y cautivo que vive clavado vivo a lo lejos de la mar, ni sé de alivio mayor al corazón que se abraza que el sol y el café en la casa de la amistad y el amor. Estas dos estrofas que yo acabo de leerles no están en el libro Versos Sencillos. Fueron escritas por Martí en la dedicatoria, escritas a mano por Martí, en la dedicatoria de un ejemplar de ese libro de Versos Sencillos. Voy a releerlas. No hay pena cual la de amar a un pueblo solo y cautivo, que vive clavado vivo a lo lejos de la mar, ni sé de alivio mayor al corazón que se abraza, es decir, que se quema, que arde, que el sol y el café en la casa de la amistad y el amor. Es preciosa. Preciosa esa última aseveración. Sí, el café aparece varias veces en la poesía de Martí. Como el café que crece en nuestras lomas, da para ti su flor, el pensamiento. Blanca y serena, en ti la patria siento, vuelven por ti a ser blancas las palomas. vuelven por ti a ser blancas las palomas. ¡Qué tremendo! Como el café que crece en nuestras lomas, da para ti su flor el pensamiento. El pensamiento de José Martí florece para la persona a quien está dedicado a este poema, como el café en las lomas cubanas. Amigos, aquí tienen ustedes a un Martí completamente distinto al Martí del que se habla todo el tiempo. Un Martí completamente distinto al Martí que muchos cubanos creen conocer a cabalidad. Carlos Ripoll pone fin a sus comentarios en este libro, a sus comentarios en torno a la relación de José Martí con el café, recordando la historia de esta bebida, de esta bebida a la que tanta gente, el café, es aficionada. Escuchen lo que dice Ripoll en un fragmento final de estas consideraciones en torno a Martí y al café. Como vivimos hoy tan acostumbrados al café, no es fácil entender un entusiasmo como el de Martí. Pero a través de su historia en Europa, escritores y figuras prominentes dejaron constancia de su valor y de la influencia que tuvo el café. Originario de Etiopía, el café pasó a Arabia en el siglo XIII, donde recibió su nombre. Allí, entre los árabes, cuenta la leyenda, un pastor llamado Caldi vio un día sus cabras muy animadas y saltarinas. algunas bailando. Pronto supo el secreto. Cada vez que comían las semillas de un arbusto, que era el cafeto, se comportaban de extraña manera. Caldi, este pastor, quiso participar de aquella alegría. Las comió y pudo disfrutar con sus cabras del poderoso estimulante. En cierta ocasión, un peregrino descubrió una de aquellas danzas pastorales y supo que las motivaba y pensó que las semillas debía habérselas mandado Mahoma para combatir el sueño que interrumpía sus oraciones. Las secó, las hirvió en agua y bautizó la aromática infusión, el café. Mucho después, cuando el café llegó a Europa, se trató de prohibir por considerarlo una poción de infieles, pero el Papa Clemente VII o VII dijo que una bebida tan buena debió crearla Dios también para los cristianos. Pero el Papa Clemente VII dijo que una bebida tan buena debió crearla Dios también para los cristianos. Amigos, todo esto está en este capítulo de este libro de Carlos Ripoll, dedicado a las relaciones de José Martí con el café. Ahí, con Martí, caben desde Manuel Mercado, su gran amigo, hasta Mahoma. Hasta Mahoma, señoras y señores. Y luego, por supuesto, hasta ese papa llamado Clemente, ese papa que llegó a la conclusión de que una bebida tan buena como el café no podía ser una bebida de infieles, aunque fuera una bebida de origen árabe. No, esa bebida, el café, también existía para alegrar a los cristianos.
Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar, que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamaine, ay, mamaine. Todos los negros tomamos café. Ay, mamaine, ay, mamaine. Todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde anda tu metía? Que en todo Jesús María yo te buscas y no te encontrás. Ay, digo, si yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar, que en el sol de la esquina, que ella vive de manga. Ay, ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos un café. Ay, mamá Iné,
ay, mamá Iné,
todos los negros tomamos café.
Yo creo que está de más decir que fue Bola de Nieve, señoras y señores, Ignacio Villa, Bola de Nieve, el gran intérprete cubano, cantando Mamá Inés, del maestro Eliseo Grenet. Y antes de continuar, quiero anunciarles algo, que este programa se repite, señoras y señores, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde. Y quiero decirles también que este programa, Entre Nosotros, también puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Así que si alguien quiere escucharlo otra vez, porque no pudo escucharlo completo, o porque quiere volver a escucharlo, ya saben que pueden hacerlo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, y aquellos que tienen acceso a la señal satelital Sirius XM pueden sintonizar el canal 153 de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y quiero aprovechar esta ocasión también para darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración diaria, dárselas a nuestro operador Juan Pendaz, y recordarles a ustedes, señoras y señores, que pueden llamarme cuando lo deseen y sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que Radio Martí paga por la llamada. Patricia va a aceptar esa llamada de ustedes y va a comunicarlos conmigo o va a anotar sus mensajes. Como ustedes han comprobado hasta ahora en el programa de hoy, ¿no?, y van a continuar comprobando a lo largo de esta serie especial y de este proyecto con el que Radio Martí y Televisión Martí celebran sus 30 y sus 25 años respectivamente en el aire, como ustedes han comprobado, hay una multitud de aspectos de la vida y la obra de Martí que la mayoría de nosotros ignora. Y que sin restarle valor al poeta, al prosista maravilloso, ni al patriota, humanizan a Martí. Lo humanizan y nos invitan a reconsiderar la percepción que todos tenemos de él. Yo acabo de hablarles de la afición de Martí al café a partir de una serie de averiguaciones de Carlos Ripoll, uno de sus grandes estudiosos, pero hay otra dimensión de José Martí no menos interesante que esa. Y esa dimensión es la que tiene que ver con su curiosidad. Con su curiosidad, una curiosidad, amigos, que lo llevaba a abordar los temas más insólitos. Y a veces, abordando esos temas, a dar un salto al futuro y situarse, por ejemplo, entre nosotros. Situarse entre nosotros. Si un hábito se ha combatido durante el último medio siglo, un medio siglo que Martí ni remotamente conoció, si un hábito se ha combatido durante el último medio siglo, ese hábito ha sido el de fumar. ¿Por qué? Ustedes lo saben. Porque se ha demostrado fehacientemente que el cigarrillo, o el cigarro, como lo llamamos en Cuba, atenta contra la salud. Contra la salud no solo de quien fuma, sino de las personas que viven o trabajan con un fumador. Estados Unidos, por ejemplo, no cesa, amigos, de combatir ese hábito. Hay una campaña televisiva que en estos momentos es capaz de sobrecoger a cualquiera, es capaz de sobrecoger a cualquiera y de llevar a recapacitar a cualquiera que se exponga a esa campaña. Esa campaña que está hecha de unos mensajes donde las imágenes son tan estremecedoras como las voces de los fumadores que exhortan a otras personas a no fumar o a abandonar ese hábito. En esta campaña norteamericana, para que ustedes sepan a qué me refiero, en esta campaña norteamericana se muestran fotos de personas sanas y luego se muestran vídeos de esas mismas personas en la actualidad. Personas a quienes el hábito de fumar ha deshecho, a quienes el hábito de fumar ha reducido a malvivir atadas a un balón de oxígeno, a ocupar una silla de ruedas o sufrir una serie de operaciones, de intervenciones quirúrgicas y tratamientos de radiación y quimioterapia que les han convertido la voz, señoras y señores, en un rugido. Esa es la campaña contra el tabaquismo que en estos momentos invade la televisión de Estados Unidos. Hay un texto de José Martí, escrito durante sus largos años en exilio en Nueva York, donde este cubano, José Martí, atento a todo, aborda este tema. ¿Cómo es posible que este hombre, agobiado por mil y una preocupaciones de toda índole, preocupaciones familiares, matrimoniales, económicas, laborales, civiles, cómo es posible que este hombre que organizaba una guerra y cuya propia salud dejaba mucho que desear y que no fumaba, cómo es posible que este hombre se sintiera atraído por el tema del cigarrillo? Por las consecuencias que fumar cigarrillos podía tener en la salud y que escribiera sobre este tema. José Martí, señoras y señores, no parecía oponerse a la costumbre de fumar, siempre y cuando esa costumbre no excediera ciertos límites. Nada tenemos que decir, escribió, contra el fumar a horas oportunas y con moderación. Contra lo que deseamos protestar, escribe Martí, es contra el hábito de fumar cigarrillos de papel en grandes cantidades, imaginándose que esas pequeñas dosis de nicotina no son dañosas. Es decir, que lo que condena a José Martí es la práctica que conduce a la adicción, a la costumbre de encender un cigarrillo tras otro. No es tremendo eso, que Martí a finales del siglo XIX ya estuviera haciendo campaña contra el hábito de fumar. José Martí, dicho de paso, no critica el hábito de fumar tabacos, es decir, de fumar puros, de fumar habanos, no. Ni critica tampoco el hábito de fumar en pipa, pero sí el de fumar cigarrillos. Martí sabe que el cigarrillo atenta contra la salud, amigos, y dice lo siguiente: al estudiar el pulso de un individuo que ha fumado una docena de cigarrillos, se encontrará que está más deprimido que después de fumar tabacos puros. Martí llama la atención de los jóvenes sobre el hábito de fumar y lamenta, señoras y señores, que prevalezca la idea de que esas bocanaditas de humo, estoy citando sus palabras, no pueden ser dañinas en lo más mínimo, cuando al contrario producen con frecuencia mucho daño. Como ustedes pueden comprobar, Martí llama la atención sobre un tema de enorme actualidad: los perjuicios que trae consigo el cigarro, lo que hoy suele llamarse el tabaquismo, y sobre el intento también de algunos de restarle importancia a ese hábito. ¿En qué siglo vivió este hombre?
Yo quisiera parar de fumar. Yo quisiera parar de fumar. Yo quisiera parar de fumar. Yo quisiera parar de fumar.
Sería tan dichosa, queriendo verme confiar me pones más nerviosa, yo queriendo parar de fumar.
En este mar de ansiedad ya sobran cigarrillos, creo que el problema, mi amor, es mucho más sencillo. Sube a la cama a probar, ya estoy en calzoncillo. Yo quisiera parar de fumar.
Yo quisiera parar de fumar. Yo quisiera parar de fumar.
fumar.
Yo te amé de sol a sol y me subes el precio. Si te di mi corazón, fue pa' morir por eso. Pero el sacrificio me está sabiendo a sacrilegio. Yo debiera parar de fumar.
No me mandes a buscar. Yo lo que quiero es verte. No me mandes a matar. Si aún puedes quererme, tú tienes mi opinión completa en mi expediente. Yo quiero parar de fumar.
Yo quisiera parar.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando una estupenda canción, de Yosbany Caballero, Parar de Fumar. José Martí, como les decía, condena el hábito de fumar cigarrillos, pero en un artículo publicado en Nueva York en enero de 1884, un artículo dedicado nada más y nada menos que a un manual del veguero venezolano. Martí ve al tabaco abandonando las manos de los tabaqueros para ir, según sus propias palabras, a entretener ocios, a distraer penas, a acompañar pensamientos solitarios. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Martí ve, ve al tabaco abandonar las manos de los tabaqueros y se da cuenta de que ese tabaco va a entretener a los aburridos, va a consolarlos de algunas penas y va a acompañarlos, va a acompañar a sus pensamientos solitarios. José Martí, señoras y señores, habla extensamente del tabaco en este artículo publicado en Nueva York en 1884 y llega a decir lo siguiente. Tal vez tengan razón los fumadores. Mejor ha de ser a veces ver cómo se dibujan en el aire, con el humo del tabaco, leones y águilas, que sentirlos como el humo del espíritu subidos al cráneo. Podríamos pasarnos una tarde comentando esa frase de Martí. Tal vez tengan razón los fumadores. Mejor ha de ser a veces ver cómo se dibujan en el aire, con el humo del tabaco, leones y águilas. Es mejor adivinar leones y águilas en el humo que uno expulsa, que uno exhala cuando fuma, que sentir esos leones y esas águilas metidos en el humo del espíritu y subidos al cráneo. ¡Qué cosa tan tremenda! En este texto, dedicado al manual del veguero venezolano, Martí hace dos o tres comentarios relacionados con el tabaco y con el hábito de fumar. Martí describe minuciosamente, por ejemplo, cómo se prepara la hoja de tabaco. ¿Cómo se prepara la hoja de tabaco? Martí habla de los insectos de los cuales hay que cuidarla y termina diciendo algo cuya belleza puede dejar al lector boquiabierto. Martí termina diciendo lo siguiente. Al referirse al tabaco, la llama la planta amable que da el humo, compañero del hombre. Repito, la planta amable que da el humo, compañero del hombre. Fíjense que no es la planta ni el cigarro o el habano los que acompañan al hombre, sino el humo. ¿Por qué es el humo compañero del hombre? ¿En qué se parecen el humo y el hombre, señoras y señores? ¿Cómo puede el humo de un cigarrillo, de una pipa, de un habano, el humo de una criatura tan efímera y tan efímero él, el humo, ser de alguna utilidad, servir de compañía al ser humano? El hombre se ve retratado en el humo, en su fugacidad, y el hombre agradece su silencio. El humo que exhala un fumador, señoras y señores, conoce al fumador, ha pasado por él y llega al exterior confundido con su aliento. ¿Por qué hay gente que prefiere fumar sola, apartarse para fumar? Porque no se trata de estar sola, sino de estar única y exclusivamente en compañía de alguien más discreto que la mayoría de la gente, en compañía del humo.
Venga, Rocco.
Chuino, dame un cigarrito.
Eso está hecho.
Toma este que sabe a humo.
Cuando estoy contigo, humo sin cesar, que yo no sé el motivo de tanto fumar. Tú tienes la culpa que yo fume tanto, será como el humo, tu fuerte abrazo. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo rido de ti. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo rido de ti.
Y así, señoras y señores, con el grupo Los Chunguitos interpretando una canción titulada Me sabe a humo, vamos a poner fin al programa de hoy. Como ustedes pueden comprobar, hay un Martí distinto, hay otro Martí, y entre nosotros este año vamos a descubrirlo. Hasta pronto.
Pero tu persona tengo por vida, porque me da miedo, ay, de tu falsedad.